Buenas tardes, bienvenidos, me da gusto nuevamente verlos. En lo que queremos ver como el aterrizaje de este proceso de estudiar acerca de la historia de la Iglesia Presbiteriana en México. Y entrando a la etapa posterior a la formación de la Asamblea General alrededor del 47, y que se conoce en este periodo, el periodo de la Asamblea General del 47 al 72, encontramos que la Iglesia Nacional Presbiteriana se estructura, se conforma, sufre momentos críticos por luchas que hemos hablado en cuanto a divisiones, pero también de alguna manera algunos de los perfiles empiezan a determinar en algunas zonas a nivel nacional. Sobre todo a partir del 60, entre el 60 y el 70, las iglesias del sur sureste de nuestro país, hablamos de los presbiterios de Tabasco, lo que es sur de Veracruz, Campeche, aunque eran iglesias que empezaron a tener mucho crecimiento, empezó a haber mucha relación con otras iglesias denominacionales, teniendo relaciones en cuanto a movimientos o campañas. En lo personal, lo que logro encontrar en este periodo de los 60s es que el trabajo misionero se diversifica, pero también surge una modalidad interesante que son las famosas campañas evangelísticas, ¿sí? Es decir, empiezan a existir campañas a nivel Latinoamérica, que es lo que nos interesa a nosotros, alrededor del 64, 66 al 70, en América Latina empieza una campaña, uno de los grandes conocidos de hoy día, que es Luis Palau, específicamente en el 72, ¿sí? Tiene una campaña a nivel nacional en México fuerte, en coordinación las iglesias locales. Es decir, este tipo de campañas no eran precisamente coordinadas por la asamblea, por los sinos o por los presbiterios. De alguna manera era una asociación no establecida, pero sí de comunicación entre las iglesias locales. Este tipo de campañas tuvo fruto. En su momento tuvo fruto porque nos encontramos ante un México todavía, hoy día podemos hacer lo mismo, pero muy virgen en cuanto al Evangelio. Y esto empieza a impactar a muchas vidas. Las campañas masivas empiezan a ser una respuesta para las iglesias locales y entre ellas también la Iglesia Presbiteriana, en el sur sureste de nuestro país, sobre todo los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche, era interesante, pero se convertían en movimientos sociales. Es decir, pareciera que estas campañas lograban tal motivación que algunos creyentes llegaban a seguir las campañas en sus diferentes localidades, a apoyar el trabajo, por ejemplo, que se hiciera en una ciudad del sur de Veracruz, por hablar de Coatzacoalcos. Aquellos que habían asistido a esta campaña ahí buscaban apoyar en Acayucan o en otras de las ciudades subsiguientes. Entonces, esto se empieza a convertir en un modelo de evangelización. Un modelo de evangelización que dio su fruto en su momento. Pero bueno, en mi perspectiva hoy día, tengo una perspectiva muy diferente del momento que vimos hoy. Hay un aspecto que hemos no olvidado, pero quizás no hemos comentado. Hemos estado hablando de la evangelización a nivel misionero en una forma general, pero no hemos hablado un movimiento muy importante dentro de la iglesia, que era el movimiento femenil. La primera sociedad de señoras que se conforma alrededor del 1887 a 1888 aproximadamente, estas que se forman en Matamoros, Montemorelos, y también llegan a conformarse en el puerto de Veracruz, Yucatán, Mérida, se empiezan a hacer las primeras sociedades de señoras, las sociedades femeniles, llamando la primera la sociedad Dorcas. Acostumbraban a ponerle nombres de mujeres que resaltaban en la historia bíblica. En estas primeras sociedades fueron aproximadamente 60 miembros en estos años, ¿sí? Y algunos de sus proyectos era la educación de miembros, ¿sí? La extensión del evangelio, ¿sí? Y las obras de caridad y servicio, la ayuda social, sobre todo la misión intrahogar. Las mujeres empezaban a hacer esta labor. Comento esto porque en 1922, ¿sí?, se organiza la Unión Nacional. Es decir, ya había una identidad a nivel nacional de las mujeres de la iglesia. ¿Perdón?
¿Cómo se llama?
La Unión Nacional de Sociedades Femeniles. Ese es su nombre. Y esta se logró su organización en el Templo Presbiteriano El Divino Redentor en Toluca, el 7 de julio de 1922. Y fue en ese entonces uno de los presbíteros más conocidos que hablábamos, el presbítero Eliazar Pérez, quien motivó y logró la organización de esta primera Unión Nacional de Sociedades de Femeniles. Después se le bautizó a como Unión Nacional de Sociedades Femeniles Cristianas. Algunos después incrementaron un prefijo de interdenominacional. Es interesante, estas sociedades femeniles de alguna manera llegaban a trabajar en una forma muy intensa en familias, visitándolas, viendo su necesidad, apoyándolas en lugares verdaderamente, hay veces, muy humildes, de donde surgía una misión y posteriormente una congregación y una iglesia. Pienso que fue muy importante la labor de la sociedad femenil en el extendimiento de misiones, congregaciones e iglesias en la iglesia presbiteriana. Aún hoy día, pero específicamente en esos años, el trabajo era continuo. Se organizaban, eran muy organizadas. Sus reuniones tenían objetivos, metas. Había mucho liderazgo. Se formaron grandes mujeres en ese entonces. Entonces, verdaderamente es importante mencionar que el trabajo de las sociedades femeniles para nuestra iglesia se convirtió en impulsar la misión y la formación de nuevas iglesias. En 1948, la Iglesia Nacional Presbiteriana organizaba la Asamblea General y se reunía en Veracruz, y de ahí surge la Escuela Bíblica Presbiteriana, que finalmente se convertiría como una escuela bíblica central para misioneras, y esta se trasladó posteriormente a la ciudad de San Luis Potosí, donde estuvo durante 7 años. Vemos que también la educación para este ministerio de la iglesia presbiteriana era muy importante. En 1956, la Asamblea General trasladó esta escuela a Coyoacán, en el DF, en una casa rentada en Centenario, se llamaba la calle Centenario, número 13, en Coyoacán, y la rectora, la señora Guadalupe de Álvarez, esposa del rector del Seminario Teológico Presbiteriano, presbítero Antonio Álvarez, ¿sí? A partir de entonces, de alguna manera, en el mismo lugar convivían misioneras y futuros pastores de la iglesia presbiteriana. Fue en el año 1961 que se compra la propiedad, ¿sí?, y empieza, como toda una empresa, a tratar de lograr la construcción de esta escuela. Es interesante, las mujeres empiezan a formar empresas también para la para la misma iglesia, dentro de las áreas del desarrollo de la iglesia presbiteriana. Otro grupo que no hemos mencionado dentro de nuestra historia es la Unión Nacional de Sociedades de Esfuerzo Cristiano. Este grupo que congrega a los jóvenes de las iglesias. Hay una expresión que se corre a través de los tiempos, el que esforzador una vez, esforzador toda la vida, ¿no? Bueno, hoy día creo que ya hemos aprendido a darle a sus grupos y sus espacios a cada generación, pero en aquel entonces varones formaban, varones casados, varones mayores formaban a la Sociedad de Esfuerzo Cristiano de la iglesia, y este se organizó en la Iglesia Príncipe de Paz de la Ciudad de México los días 25 al 29 de 1955 y se desarrolló su primera convención. Fue precisamente el 26 de mayo de ese año, de 1955, que quedó solemnemente organizado la Unión Nacional de Sociedades de Esfuerzo Cristiano, conocida como la UNSEC, sí, aquí en México, ¿no? En la directiva hubieron personas, el arquitecto David Herrera, hablamos de personas ya mayores, Mercedes Acacia como secretaria, del buen pastor. Las directivas eran conformadas por personas de diferentes zonas del país. Por ejemplo, el presidente era de Monterrey, de la iglesia del Divino Redentor. David Herrera era de la Ciudad de México, del buen pastor. El secretario era de Cuernavaca. O sea, era una directiva que representaba. Y algo importante es que esta Unión Nacional también se empezó a convertir del parte del motor de crecimiento de las iglesias. Algunos de estos personas, algunas de sus responsabilidades eran atender misiones. Si había una misión, había gente que se preparaba para estar atendiendo estas misiones. Se buscaba que también esta unión de jóvenes o de sociedades de esfuerzo cristiano atendieran misiones de las iglesias. Durante el centenario de 1972, ¿sí?, el esfuerzo cristiano tomaron una parte muy activa en la celebración con el recorrido de la antorcha. Esta antorcha que circuló por todo el país, de en iglesia, y cada iglesia donde llegaba esta antorcha, que significaba la palabra de Dios, el fuego que representaba, era corrida en las carreteras por jóvenes del esfuerzo cristiano, por miembros de las iglesias, y donde llegaba se armaba un culto y toda una semana de evangelización. Esto significó el centenario, que se diera el testimonio a nivel nacional de estos 100 años que la iglesia presbiteriana llevaba en nuestro país, y de alguna manera estaban buscando alcanzar objetivos grandes. Una de las expresiones de ya difunto presbítero Saúl Tijerina, fallecido hace pocos años, les decía a los jóvenes: redoblen el entusiasmo, multipliquen las metas, gasten sus vidas, si es necesario, para la gloria de Dios. Es la exhortación que daba Saúl Tijerina a ellos. Durante los años, a partir del 72 al 80, de alguna manera la iglesia presbiteriana pareciera que no se empieza a dar cuenta de los cambios de los tiempos. Es decir, en los periodos, cuando se habla de 1972, y una característica importante de 1972 fue en que ese año empezaron tintes más fuertes nacionalistas. En ese año se decidió que salieran de alguna manera de la estructura de la iglesia los últimos misioneros extranjeros, ¿sí? Y eso fue un síntoma en casi todos los movimientos dentro y relacionados con la iglesia presbiteriana, con misioneros extranjeros que estaban dentro de la iglesia. Y la iglesia empieza a enfrentar con cierta tradición, ¿sí?, momentos de cambios para la iglesia a nivel nacional. Es decir, sí el celo por la palabra, sí el celo por la enseñanza, sí el celo por tener una sana doctrina, pero quizás se empezaba a alejar de los cambios sociales que estaban repercutiendo en nuestro país. La información, los jóvenes en sus cambios. Creo que es muy interesante, pero alrededor de 1980 en adelante, pareciera que muchas iglesias presbiterianas se quedaron en ese momento. Es decir, se quedaron sin ver que los jóvenes están viviendo la era del siglo ya 21, con cambios no solo en la forma de pensar, forma de vivir, emociones, quizás diferentes reacciones a diferentes momentos, y quizás se perdió la perspectiva de uno de los principios más importantes que existe de las iglesias reformadas, que es una iglesia reformada se reforma continuamente. Eso que vino a provocar que durante los años 80 a los 90 pudimos observar que las iglesias interdenominacionales, las iglesias de alguna manera con un sistema de alabanza muy diferente, empezaron a desarrollarse y a crecer, y muchos miembros de las iglesias locales empezaron a migrar. Tristemente, alguna vez platicando con un pastor que de alguna manera fue de los grandes promotores del evangelismo de los años 60, 70, entre ellos estaba mi pastor Saúl Tijerina y también ya el que era en aquel entonces el presidente del presbiterio de la asamblea, decía, yo les decía a ellos, tus jóvenes se están saliendo, tus jóvenes están migrando de las iglesias, ¿por qué no estamos creando un patrón, una forma más contemporánea para responder a estas necesidades? Y la respuesta fue, es que no entienden el pensamiento calvinista. Yo tampoco lo entendí en ese momento, ¿no? Pero lo que sí puedo de alguna manera decir en cuanto a esto es que a raíz de estos cambios de los 80s a los 90s, ¿sí?, nuestra iglesia a nivel nacional, ¿sí?, a nivel nacional, tuvo un estado de stand-by, en un crecimiento casi nulo, ¿sí? Realmente hoy podemos decir que estamos presentes en la gran mayoría de los estados de nuestro país, pero no estamos tratando de ser un factor de cambio como lo fueron las iglesias en el sureste, en Tabasco, en Chiapas, en Quintana Roo, en porcentajes elevados. Influencias que vinieron de movimientos de los años 30, de los años 20, donde la misión, como lo comentábamos aquí, estaba basada en iglesias dispuestas a alcanzar y a vivir su momento histórico a pesar de la crisis que tenían de persecución. Pienso que también algo que nos ha afectado como iglesia presbiteriana, y creo que es también parte del esquema a nivel social general, es que el siglo XXI también trajo el año de la comodidad, ¿sí? De las cosas fáciles. Y ese año de la comodidad, o este tiempo de la comodidad de las cosas fáciles, dejó de retar a la iglesia a lo más, a la tarea más importante, y que verdaderamente es el reto más grande, que es la evangelización. ¿Sí? Es decir, nosotros nos acomodamos en los templos, nos acomodamos a nuestras sociedades establecidas, nos acomodamos a nuestros círculos familiares, y creímos que estábamos bien en ese lugar. ¿Sí? Es decir, quiero pensar lo siguiente, y es quizás un poco de reflexión a lo que puedo yo analizar de los años, de los últimos años del siglo pasado. La iglesia, hablando de la iglesia presbiteriana, tomamos el pensamiento de que solamente como escogidos formábamos una buena familia, ¿sí? Y que esa buena familia que estaba ahí formada ya era una iglesia y era suficiente. Y no abríamos nuestras perspectivas verdaderamente a que nuestra meta no era formar una iglesia, ¿sí? Sino alcanzar un país. Y pienso que ese era el pensamiento de los misioneros que llegaron a México en los primeros años. Y la gente que estaba como Arcadio Morales, como cada uno de ellos, yo creo que soñaban con un país cristiano. Soñaban con un México completamente convertido a Cristo. Entonces había que correr, había premura. Como el Evangelio de Marcos, era la premura del Evangelio. ¿Sí? Pienso que eso es lo que se perdió como visión. Un fruto del centenario, a partir de 1972, en que la iglesia se vuelve nacionalista, también fue las jerarquías. Y espero que lo escuchen. Las jerarquías. Hay veces, decía un joven, escribiendo en una página, decía, hemos intercambiado en la iglesia presbiteriana nuestra estructura para alcanzar a un país por jerarquías de control y dominio, más que por verdaderamente una estructura que tenga la visión principal de alcanzar un país. Y bueno, el control y el dominio de los presbiterios, de los sínodos, de las asambleas, se convirtió en parte también de nuestra iglesia. Pienso que quiero externar mi opinión muy, muy personal en cuanto a esto. Creo que mi deseo más grande que quisiera yo transmitir a los jóvenes, a la gente con la que trabajo, es una pasión por la gente. Como país no tenemos el mismo crecimiento como cristianos como demográfico. Es decir, el país crece más habitantes, aunque tenemos el dato que aproximadamente en 1972 llegamos a ser aproximadamente entre el 72 y el... éramos aproximadamente el 3 a 4% de la población. No los presbiterianos, sino en general las iglesias cristianas o protestantes a nivel nacional. Hoy un dato que a partir de 2000 llegamos a ser aproximadamente el 10% a nivel nacional. ¿Sí? 10 al 12%. Pienso que este dato nos favorece, pareciera favorecernos mucho, pero lo que vemos es que cada día la ciudad crece más y requiere un esfuerzo mayor por alcanzar. Y me gustaría dejar eso como una, como una algo muy importante que aprender de la historia. Gente con pasión por alcanzar un país se decidieron entregarse a esa labor a costa de sus vidas para ganarlo, y eso trajo crecimiento a la iglesia. Tenemos que quitarnos la marca de la comodidad y verdaderamente hacer discípulos de Cristo, ¿no? Más que convertir a la gente, hacer discípulos. Muchas veces queremos conversiones, queremos que digan sí, nada más acepto, en lugar de verdaderamente formar discípulos de Cristo. Vemos en cada uno de los primeros misioneros, los primeros ancianos, los primeros pastores, había gente que había transmitido completamente una pasión por el ministerio, y esta se había transmitido de tal manera que quien lo había aprendido lo había logrado hacer bien. Arcadio Eleazar Pérez, ¿sí? Su influencia fue muy fuerte, y la influencia de Arcadio sobre Eleazar Pérez fue tan fuerte que de alguna manera Eleazar en su momento fue un gran líder para nuestra iglesia presbiteriana, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, si tenemos una pasión por esta zona, por este país, porque si queremos hacer historia con el Bajío y debemos de empezar a escribirla, ¿sí? Es que verdaderamente podamos recordarla, porque un día hubo a alguien que yo le pude plasmar esa pasión. Y un día salió Roberto Arjona y quedó alguien que siguió ese trabajo. Y así podríamos poner, no quiero poner otros nombres, sino tengo que, mira, la responsabilidad es mía. ¿Sí? ¿Quién quedó haciendo ese trabajo? ¿Quién sigue ese camino de formación y de crecimiento, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes ahora. Estamos en los tiempos que se conocen como de la nacional, ¿sí? Hoy día la Iglesia Nacional, con todos sus departamentos, con todas sus empresas, ¿sí? Llega a hacer un vínculo para nosotros como iglesias, pero de alguna manera sigue siendo responsabilidad de cada iglesia local su crecimiento, su desarrollo más importante, ¿no? Que en lo personal es lo que yo veo. Tenemos a Movipress como un motivador para iglesias, plantadores de iglesias, pero de igual manera seguimos luchando con costumbres, con poderes, con cotos de poder. Queremos buscar un pastor que pueda trasladarse y hacer misión en el Bajío, y lo que nos encontramos es que su presbítero dice, no puede salir. Sí. Que va a haber, es triste, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que si nosotros como iglesia, en lo que podamos influir en nuestra iglesia a una visión más amplia para alcanzar más un país, sería importante para nosotros. Yo no sé si hay algún comentario en cuanto a esto, Larry o algunos, David, ¿verdad? Sí.
Roberto, este porcentaje que nos dabas a partir del 2000 de 10% o 12%, ¿te refieres a población cristiana en México?
Así es, según un dato que sea.
Digo, escuchando con atención tus últimos comentarios, decías que a partir del 72 era como el 3 o 4%, que se me hacía un buen porcentaje. Pero con el tema de los 80 que mencionabas de migración, pensé que en el 2000 íbamos a tener un porcentaje muy pegadito o incluso menor, pero parece que la cuestión es al revés.
Lo que disminuyó fue nuestras iglesias locales presbiterianas. Lo que crecieron fueron las iglesias interdenominacionales. ¿Sí? Si nosotros observamos, muchas de las iglesias interdenominacionales, algunas venían, no quiero solamente colgarle a nuestra iglesia algunos de sus líderes, ¿no? Pero movimientos como Amistad Cristiana, en sus líderes o fundadores tuvieron gente que era de la iglesia presbiteriana, ¿sí? Entonces, estos grupos crecieron en una forma impresionante. Iglesias de 5,000, de 3,000 gentes, ¿sí? Y eso es, o sea, vemos que en la iglesia presbiteriana se disminuye más otras iglesias se desarrollan. Estoy, en este caso específico me estoy refiriendo a que los ochentas y parte de los noventas también no fueron de mucho crecimiento y mucho fruto para nosotros como iglesia. Hay un desarrollo importante que se empezó a dar en el norte del país, en la frontera, a partir de, creo que aproximadamente del 94, no sé si tengo bien el año, pero porque empezó a desarrollarse mucho trabajo misionero en la frontera norte del país. Iglesias como la Reformada empezaron a trabajar mucho en el norte del país. Y había un proyecto, también no recuerdo ahorita el nombre de este proyecto. Y qué bueno que comentamos esto, porque algo de lo que he batallado es que no estoy diciendo que no exista un trabajo en las iglesias de una forma formal, algo formal, pero también en cuanto a datos e información, como que hemos dejado de traer historia, hemos dejado de escribir, hemos dejado de plasmar lo ocurrido. Y esa fue mi experiencia en cuanto a al buscar toda esta información. Existen libros que hablan sobre el protestantismo general. Ahorita la señora Noemí Gil de Vivas está escribiendo un libro, hice contacto con ella, lo está terminando con fotografías, está escribiendo, está haciendo historia también ella, y quedó de enviarme parte de su información. Pero digo, estos son esfuerzos aislados. Como iglesia nacional no tenemos o no estamos desarrollando una forma de hacer historia, de escribir historia. Entonces eso sí es preocupante, porque verdaderamente no queremos aprender de nuestro pasado.
Y quedó algo en 72. Dice aquí, editaron la historia de la iglesia presbiteriana en México.
Está el libro El Centenario, que no lo he logrado conseguir. Esa es la realidad. Sé que están bien escasos. Ya contacté a dos personas que lo tienen. Sí, quedaron de empezar a mandarme la información, escanear y mandarme información, porque no existen en el mercado. Digas, podemos decir que lo puedo ir a comprar, no lo hay. Contacté al presbítero Juan García en su momento, alrededor de los años 70, fue también de la Asamblea General, y sé que lo tiene. Quedaron que me iban a mandar copias escaneadas. Hablé con Pastor Francisco en Orizaba y me dijo que él sabía que su padre tenía el libro y lo iba a buscar y conseguir. Pablo Torres de Monterrey, quedó a hablar con su papá, también tiene el libro, pero estamos hablando de gente que si no se los compramos o lo conseguimos ahorita se van a desaparecer. En lugar de que verdaderamente conserváramos, y no solamente los conserváramos, les diéramos continuidad. 72 a la fecha, hablamos de 37 años. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa historia? Creo que es mucho tiempo. Y mucho tiempo de experiencias que sí sería muy importante analizarlas. ¿Por qué? Porque hablamos de momentos históricos de crecimiento a momentos de decrecimiento. Y si no analizamos esos cambios de circunstancias de nuestra iglesia, entonces ¿cómo vamos a poder enfrentarla? Sabemos que en el 1877 al 90 la obra se vino abajo, entró un proyecto que vino la revolución. Sabemos que la persecución afectó, pero hubo crecimiento numérico. Luego vino el proyecto Cincinnati. Sabemos eso y nos dice dónde aprendemos qué no hacer. Pero no sabemos qué no hacer de los años 70 a la fecha. Y eso sí es importante, ¿no? Y sobre todo, pienso que más importante y más peligroso es que a nivel nacional no lo conozcamos. ¿Por qué? Porque vamos a cometer los mismos errores otra vez, las mismas circunstancias, y no aprendemos. Y Pablo decía, no me es molesto repetir las mismas cosas. Pablo hacía la labor de estar repitiendo, diciendo, cuidado esto. Y la historia nos hace esto, nos enseña a superar los obstáculos. Sí.
Algunos comentarios y unas preguntas. La primera pregunta, Luis Palau, en esto de 1972, Luis Palau es italiano.
Bueno, creo que es de estrato bautista, así es. Pero de alguna manera había un trabajo de todas las iglesias en aquel entonces. Sí. Creo que aún sigue siendo, bueno, ya más interdenominacional, ¿no? Así es.
Y el segundo es el comentario sobre lo de 1887 al 88 de la primera ciudad presbiteriana. Uh-huh. El comentario de que la iglesia donde yo crecí es una iglesia pentecostal arminiana que tomó este modelo. Desde ellos tienen 1800 congregaciones en México y ellos todavía tienen su sociedad femenil Dorcas, efectivamente, como así como los presbiterianos.
Uh-huh.
Y celebran su Día Nacional de las Dorcas todos los primeros de mayo aquí en Guadalajara, rentan el cartón, y bueno, es una cosa muy importante, y creo que esto es herencia de los presbiterianos, o sea, los presbiterianos lograron incluir en ese ámbito a muchísimas denominaciones pentecostales, sobre todo en su orden, en su organización femenil. Todos absolutamente tienen estructuras presbiterianas, o sea, fusiles, pues, ¿no? Copias, ¿no?, de esa estructura. Eso se me hace muy interesante. Hasta la fecha, o sea, las mujeres celebran el Domingo de Resurrección, el Domingo de Resurrección es dirigido por las mujeres de la Sociedad Femenina Indorca.
Así es, todo eso es una tradición dentro de la Iglesia Presbiteriana, así es.
Entonces, sí. Quería comentar eso. Y sobre 1972-1980, la iglesia, que dice que la iglesia presbiteriana se estanca porque tienen muchos tintes nacionalistas que salieron los últimos misioneros extranjeros y muchas iglesias se quedaron atrapadas en 1982.
De alguna manera, la perspectiva tradicional, había un trabajo muy fuerte a nivel de sociedades femeniles y a nivel de sociedad de esfuerzo cristiano. Siento que estos dos motores eran muy importantes para las iglesias locales. Prácticamente, una de las expresiones que se tenía en aquel entonces es que el esfuerzo cristiano era el presente de la iglesia. En evangelización, en atender misiones, en desarrollo, era importante. De alguna manera, también había mucha convivencia nacional, es decir, había reuniones de los presbiterios, de todos los jóvenes presbiteriales, se reunían y se tenían una identidad, y luego se reunían a nivel nacional y a nivel también sinodal, y estas eran como que eventos que les motivaba a seguir cada mes o cada tres meses o cada año. Se veían y era muy motivacional. Hoy día yo lo veo muy demeritado.
De hecho, lo que quería comentar es que se me hace muy interesante que la visión, que bueno, a lo mejor ustedes de adentro de la iglesia pues tienen una visión, pero desde afuera, o sea, al ver la iglesia desde afuera, es interesante esa visión que tendríamos. Yo en lo personal creo que es, porque tú comentabas que se debe mucho a congregaciones con música más moderna o que había cosas de migración, ¿no? O sea, de migración de iglesias presbiterianas y iglesias con
hubo mucha migración de miembros,
sí.
Esa es una, y la otra de alguna manera hizo que se encapsulara. Sí.
A mí se me hace interesante porque, bueno, yo soy músico y yo me dedico a hacer todo tipo de cosas de música. Uh-huh. Conozco a todos, a Miguel Casina, he trabajado con esa gente. Uh-huh. Y pues los noventas fueron, en los finales de los ochentas, todos los noventas y los primeros 3 o 4 años de esta década fueron pues años dominados por la música, ¿no? Pero el problema fue que en todos los círculos donde esto, como las ideas que mencionaba del doctor Rosadillo, de la música cristiana, de pues, todos estos movimientos, de verdad es que no tenían, por ejemplo, las doctrinas reformadas, o sea, no tenían cosas sólidas en su enseñanza bíblica, y entonces pues ahorita están pues mucho ruido, bueno, fue mucho ruido y pocas nueces. Entonces ahorita es un momento que pues, yo los animo, porque a mí se me hace que es un momento muy presbiteriano. De hecho, en las iglesias pentecostales ahorita hay un retorno a, o sea,
a la enseñanza reformada, así es,
a estudiar a Juan Calvino, a estudiar a la soberanía de Dios, la seguridad de salvación, todas las doctrinas que la iglesia presbiteriana las tiene como
fundamento,
¿no? Son los que pueden ayudar pues, en este momento de caos, son los únicos que podrían responderle a la juventud que está siendo muy inquisitiva en cuanto a preguntar, a explicar la escritura. Creo que los presbiterianos son las personas que podrían hacer eso hoy día. Y la cuestión de la música, creo que en este momento es secundaria, porque pues ya todo el mundo puede hacer música con una máquina. O sea, ya nada más necesitas en realidad muy pocos elementos. O sea, ya la música como poder de atracción de personas pues está dejando su lugar, y Dios en su soberanía pues está estableciendo un orden en este tiempo. Y a mí se me hace muy interesante que pues yo en realidad aprendí la música en iglesias presbiterianas. En el DF hay una iglesia que se llama el San Pablo en Nativitas y otra que se llama la Puerta de Salvación con un pastor llamado Abraham Page, y ahí fue donde yo aprendí la música desde que era un niño. Y a mí se me hizo muy importante que esas iglesias fueron muy importantes en la década de los 80. En 1983 la iglesia presbiteriana de Puerta de Salvación tenía un grupo de rock en los jóvenes, donde ministraban los jóvenes. Yo tenía 5 años y iba con mis papás y veíamos la Navidad de los presbiterianos de Puerta de Salvación, y fue algo que nos marcó a muchos, y muchos por eso somos músicos hoy. O sea, porque eso fue muy impactante pues para nosotros, el poder combinar la cuestión doctrinal bíblica con la cuestión musical, ¿no? O sea, es una cosa que solamente vimos con los presbiterianos, pero es algo muy importante. Y pues se me hacía muy interesante lo de la inmigración de iglesias presbiterianas a otros movimientos, pero creo que hoy día es menos, ¿no? O sea, yo he visto el Rey de Reyes, yo como siempre, yo desde como unos 10 años, y ahora pues ya veo que están hasta el doble, o sea, del tamaño, ¿verdad? O sea, ya tiraron, o sea, tenían la capilla de, ahora es del doble de tamaño, tienen más músicos. O sea, creo que Dios ahí está más bien agrandando la cosa, ¿no?
Sí, pienso, tomando el momento histórico de los 80s, paralelo, no dudo que existan iglesias, por ejemplo, específicamente la de Puerta de Salvación. No sé si fue un momento que yo de alguna manera tocó de cierta manera a mí, porque en 80 al 82 emigré a la universidad, en 82 específicamente, pero mi convivencia con movimientos cristianos, como compañerismo estudiantil, que era un movimiento entre universitarios de la UNAM, del Poli, de diferentes escuelas privadas también, sobre todo de gobierno en ese entonces, ¿sí? Habían jóvenes músicos dentro de las iglesias locales, como bautistas, presbiterianos, que estaban teniendo un buen movimiento, un buen momento en ese entonces. Y Puerta de Salvación era una de las iglesias que estaba, la que está en el seminario, que tenía mucha gente, que tenía sus oficinas ahí cerca. Había un movimiento juvenil muy fuerte en esa zona, ¿sí? Pero en otras zonas del país sí se venía arrastrando mucho la tradición, ¿sí? Mucho, mucho la tradición. Y que lograr esos cambios era muy complejo. Y estos cambios en otras iglesias se estaban dando con mayor facilidad. En algo también estoy muy de acuerdo contigo. Muchas iglesias pentecostales están volviendo a la Biblia, están volviendo a la doctrina. A nivel mundial se leía en internet donde la enseñanza reformada estaba teniendo un lugar más preponderante, y digo, a mí me emociona eso. Y creo que nosotros debemos ser precursores de eso, ¿sí? Precursores de la enseñanza, pero también viviendo nuestro momento histórico. Es decir, yo no puedo enfrentar un grupo de jóvenes hoy día sin saber qué piensan, qué inquietudes tienen, hacia dónde van, cómo van, ¿sí? No puedo enfrentar una sociedad que la información viene tan rápida y tan práctica, que si yo llego con procedimientos que no tienen esa agilidad, no voy a captar la atención. Entonces, tengo que renovarme, tengo que estarme actualizando, tengo que estar siempre, continuamente pensando y encontrando el lenguaje necesario para poder comunicarme con ellos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, en efecto. Qué bueno, yo estoy convencido que ojalá que muchas iglesias estén regresando a la escritura y que no dejen de perder esa vivacidad que tienen, ¿no?
No, y lo hacen a través de sistemas que crean. O sea, de hecho hay una página que se llama www.iglesiareformada.org.
Así es, muy bueno.
Recurrimos muchísima gente que estudiamos la escritura, pues.
Excelentes libros tienen. Así es, sí, sí. Sí. Sí, y sí es interesante. Qué interesante, el trabajo de 1870 tuvo fruto aún y lo estamos viendo hasta las fechas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y con su influencia en aquel entonces en diferentes niveles. Lo que bien se aprende no se olvida, ¿no? Y eso es bueno. Sí. Pues no sé si hay algún otro comentario, Larry. Yo creo que en transcurso de la semana trataré de estar enviando el examen. Te lo envío a ti para que lo veas, ¿sí? Y bueno, ya platicaríamos qué es lo que crees que sea pertinente hacer, ¿sí? Bueno. Gracias.
Y una última pregunta, Roberto. ¿Qué es eso de los días de la nacionalidad? Hoy día se conoce como los días de la nacionalidad.
Bueno, así se le conoce el periodo porque de alguna manera la iglesia se empieza a conformar más nacionalistas y es la asamblea, ¿sí?, de la iglesia nacional la que empieza a tener pues de alguna manera una labor más preponderante, más intenta tener una labor más de iniciativa hacia las iglesias, los trabajos a nivel nacional. Si me explico, le voy a pagar.